Ser podcast.
Bueno, pues llega el verano y llega tiempo de abrir nuestro club de cultura, como siempre con Álvaro Colomer. ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días, ya estamos aquí.
Ya otra vez aquí. Y hemos invitado a Jordi Costa que se una a este club de cultura. Jordi Costa es uno de los mejores críticos de cine, televisión, de muchas cosas más. Jordi, porque cuando te pones a criticar, para ti no hay fronteras.
Bueno.
Y también es el cargo que tienes es jefe de exposiciones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ¿puede
sí.
ser?
Sí, exactamente.
O sea, eres el que montas las exposiciones.
Bueno, lo montamos un equipo bastante considerable, pero vamos, ahí estoy.
Sí, vale, sí. Vale. Bueno, sí. Pues con vuestra ayuda pues vamos a pasar este verano repasando la literatura. Bueno, todo, yo os dejo que me traéis de todo un poco porque así cada uno que se muestre cómo es.
Claro que sí, vamos a amenizar a la gente este verano y vamos a darles buena literatura y buen cine, que nadie se preocupe.
Muy bien, pues ¿dónde vamos? ¿Dónde nos lleva la primera propuesta? Vamos a ver. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. Teníamos confiado el tema literario a Álvaro Colomer, pero veo que empiezas proponiendo música. Es más de la sección de Maika Makovsky hace un rato, no tuya.
Exacto, pero bueno, no os preocupéis.
¿Leonard Cohen?
Claro, porque no os preocupéis, porque evocar a Leonard Cohen no es solo evocar a un cantautor, también es evocar a un poeta y a un novelista, así que estamos salvados. Y no es una vocación que hagamos por capricho, porque bueno, se ha salido un libro hace poco titulado El guitarrista de Montreal, publicado en la editorial Galaxia Gutenberg, en el que se reconstruye precisamente eso que tanto me gusta y que este verano os acompañaré al final del programa, que será explicar cómo sintió en este caso él la llamada de la música, digamos. Vamos a explicar esto.
Y has invitado al Club de Cultura al autor de este libro, que es Miguel Barrero. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Álvaro, haz los honores de presentar y decirnos quién es Miguel Barrero.
Bueno, Miguel es uno de los escritores y periodistas asturianos más conocidos del momento. Tiene un buen montón de novelas a sus espaldas, casi todas merecedoras de premios importantes, como el Rodolfo Walsh o el Premio Internacional de la Fundación Machado. Y además, ojo, es director de la Semana Negra de Gijón, que ha acabado recientemente. Es uno de el festival más veterano de España. Y como os he dicho, ahora, bueno, acaba de publicar una novela, El guitarrista de Montreal, en Galaxia Gutenberg, que arranca precisamente el día en que un guitarrista flamenco enseña unos acordes a un joven canadiense, y el día también que ese joven canadiense entra a una librería y coge un libro de un autor que no conoce, y ese autor es Federico García Lorca. Y a partir de aquí, digamos, ese joven canadiense, lógicamente, es Leonard Cohen, y a partir de aquí Barrero investiga y fantasea y hace un poco de autoficción, un poco de crónica, bueno, mezcla todo tratando de descubrir quién fue ese español que enseñó los primeros acordes a Leonardo.
Es una historiaza, pero es que recuerdo, yo recuerdo en el discurso de recogida del Premio Príncipe de Asturias en 2011, que entonces todavía era Premio Príncipe y no Princesa, sí. Leonard Cohen, el mismo Leonard Cohen, afirmó que toda su música provenía de un encuentro que tuvo cuando él tenía 15 años con un joven guitarrista español que le enseñó 6 acordes. Vamos a escuchar un poquito de este discurso.
One day. Un día, a principios de los 60, estaba de visita en la casa de mi madre en Montreal. La casa estaba al lado de un parque en el que hay una cancha de tenis donde mucha gente se junta a admirar a los jóvenes jugadores de tenis que disfrutan del deporte. Vagando por ese parque que conocía de mi infancia, vi a un joven tocando la guitarra. Estaba tocando flamenco rodeado de 2 o 3 chicas y chicos. Me encantó cómo tocaba. Había algo en la forma en que tocaba que me cautivó. Era la forma en la que yo habría querido tocar, aunque supiera que nunca sería capaz de hacerlo.
Miguel, ¿quién era ese guitarrista?
Pues no se sabe, y es muy curioso que no se sepa, porque nadie, primero porque Coe nunca habló de él hasta ese momento del discurso en la entrega del Premio Príncipe, y segundo porque después, desde ahí hasta su muerte, nadie investigó, seguramente tampoco se hubiera podido saber, y fue justamente esa imposibilidad de dar con él, paradójicamente, lo que me llevó a buscarlo, ¿no? Porque las búsquedas imposibles muchas veces arrojan resultados colaterales que son muy interesantes, ¿no? Y en este caso, pues quería indagar en esa importancia del azar y en ese papel fundamental que juegan muchas veces en nuestra vida personas a las que no concedemos importancia, que vemos como personajes secundarios y que, sin embargo, revelan toda su importancia cuando pasa el tiempo, ¿no?
Yo, bueno, tú especulas y das muchos posibles, no nombres, pero sí que especulas sobre quién podía ser aquel joven gitano, digamos, que le enseñó todo esto, pero hay una de las especulaciones que lanzas, que es, bueno, que es incluso que es preciosa, que es la posibilidad de que fuera un tal Jacinto.
Sí, esa posibilidad nace de una ficción de un amigo común que tenemos tú y yo, que es Víctor Amela, el periodista, que en un libro que escribió contando una historia vinculada a Lorca que tañía a su abuelo, planteaba que ese joven pudiera ser un niño de Granada que vive el exilio con su familia y que termina en Montreal, que fuera un exiliado. Es una posibilidad muy factible porque, bueno, por la época en la que nos movemos era más que, es una hipótesis más que verosímil, que pudiera haber huido de España al final de la Guerra Civil, ¿no? Y es una de las teorías que me resultaron propicias para meter en el libro.
Igualmente, en esa época, Coen descubre a Lorca en una librería Montreal. Es una misma época en la que tenemos dos elementos fundamentales en la obra de Coen, ¿no? La guitarra y Lorca, ¿no? Y creo que has estado en esa librería.
Estuve en la zona en la que estaba, en la calle de la librería. La librería ya no existe.
Ya no está.
Estuve en la casa natal de Coen, en la casa que se compró después. Pero es muy curioso que todo ocurre en el mismo curso académico, ¿no? Tanto su encuentro con el joven guitarrista como su paso casual por una librería a la que entra buscando nada, entra a ojear a ver qué se encuentra, y de repente abre un libro con un nombre en el lomo que no había oído nunca y encuentra cuatro versos, el principio de la gacela del mercado matutino del diván del Tamarit, y en ese momento él siente que esa voz que le habla desde la página es una voz que le puede encontrar a él, a encontrar su propia voz, porque él está empezando a escribir poemas, es un adolescente dubitativo, no acaba de hacer nada que le convenza, y al leer a Lorca encuentra un camino que va a tomar y que ya va a continuar toda su vida.
Qué raro que no haya tenido ningún biógrafo que haya tocado esta historia, este tema del...
Se ha tocado mucho el tema de Lorca.
De Lorca sí, pero
sí,
el de...
claro. Por eso el discurso de Coen en Oviedo fue tan llamativo, porque todos esperábamos una mención a Lorca, pero sí, Nadie esperaba esta historia. Y de hecho, si ves el vídeo, es muy interesante, tan interesante como escuchar a Coen, es ver las caras de la gente, empezando por la reina Sofía cuando cuenta esto, y provocó en el teatro un verdadero impacto. Y por eso, como era una historia que no estaba muy estudiada y que, sin embargo, merecía ser contada, pues me apeteció emprender y escribir esta búsqueda.
Hay una anécdota maravillosa de una de las ocasiones en las que Coen vino a España, que un ejecutivo de una discográfica estuvo ahí intentando explicarle quién era Lorca. Cuéntala, sí, por favor.
No, esto ocurre en el año 85, están a punto de cumplirse 50 años del principio de la Guerra Civil y, por tanto, del asesinato de Lorca. Y una discográfica se plantea grabar un disco de homenaje, un disco en el que figuren los grandes nombres de la canción de autor del momento, ¿no? Entonces un ejecutivo piensa que Leonard Cohen tiene que estar en ese disco. Cuando, aprovechando que Cohen viene a España a dar un concierto, lo va a buscar a Barajas, lo acompaña en el coche al hotel, y en el viaje le va contando en inglés, porque Lorca no hablaba español. Oye, mira, un disco... Coen no hablaba español. Oye, mira, un disco de homenaje a Lorca, un poeta español muy importante, Tacatá, y Coen Callao. Murió en la Guerra Civil, Tacatá, pues por eso su figura es un símbolo, Coen Callao. Y el ejecutivo, cuando piensa que Coen no le estaba haciendo caso, de repente Coen se gira y le dice: ¿tú sabes cómo se llama mi hija? Y él, como se siente despechado porque entiende que no le ha hecho ningún caso, le contesta en español para que no lo entienda: no, no, Leonard, no tengo ni idea de cómo se llama tu hija. Y él le contesta: mi hija se llama Lorca. Porque es verdad que hasta ese momento no era muy notoria la devoción de Cohen por Lorca. Y es a partir de ese encargo que finalmente fructificó en la canción Take These Walls, que es la que ha sonado ahora, cuando esa afición es, digamos, pública, ¿no?
En la novela también reconstruyes la primera visita de España de Leonard Cohen en octubre del 74. Sí. Me parece que Franco estaba ya, como la dictadura estaba ya a las últimas, y Cohen mostró su solidaridad con el gobierno español cantando El Partisano, ¿no?
Sí, él canta The Partisan. La actuación había pasado completamente inadvertida porque la censura no tenía ni idea de quién era Leonard Cohen, entonces pensaron que era un tipo extravagante que iba a cantar y lo dejaron, ¿no? Pero claro, de repente canta The Partisan, que era una canción de resistencia frente a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y además la repite en el Bis. Entonces el teatro se viene abajo, entran antidisturbios, sacan a todo el mundo a golpes, y bueno, pues fue un pequeño hito. Evidentemente Cohen llega a esa historia a partir de Lorca, de su fusilamiento y demás, y él se aprende de joven canciones vinculadas a la resistencia antifascista en la Europa de los años 30, y él llega a decir en una entrevista que de joven desarrolló la teoría de que a los fascistas los había vencido la música.
Oye, tú estuviste en el discurso que dio Cohen en el Premio Príncipe de Asturias, y esto, digamos, al oír esas palabras propició un viaje, ¿no? Digamos, o sea, tú decides, esto hay que investigarlo, y cuéntanos un poco, o sea, ¿cuáles son tus pasos? ¿Qué haces? ¿Te vas, viajas allí a Canadá?
No fue así exactamente. A mí el discurso se me quedó en la recámara, como se le quedó a todo el mundo que lo escuchó, pero 10 años después yo tuve que ir a Montreal por un asunto completamente ajeno, y de hecho cuando llegué allí te juro que ni me acordaba de Cohen, porque estaba muy embebido en lo que iba a hacer, ¿no? Y en un restaurante sonó Dance Me to the End of Love el primer día, y dije: ostras, si estoy en Montreal, si de aquí era Leonard Cohen, si aquí ocurrió la historia con el gitano. Y fue en ese momento cuando empecé a rastrear los lugares que habían podido acoger toda aquella aventura, pero con la idea de hacerlo sin más. Todo lo más que hice fue un artículo que salió publicado en Zenda ese verano, y después comprobé que no solo no me olvidaba, sino que todo lo que anotaba en mis libretas, todo lo que pensaba, tenía que ver con esa historia que se me había quedado por alguna razón atascada en el cerebro, ¿no? Entonces, al cabo de un año así, pues dije: voy a sentarme, voy a dar forma a todo lo que he ido apuntando y a ver qué sale.
Miguel, ya hemos dicho también que eres director de la Semana Negra de Gijón, sin duda el festival de literatura más veterano en España, y este año han pasado más de 100 autores de distintos países, destacando la presencia de Benjamin Black, entre otros. ¿Qué balance haces de esta edición, que todavía está calentita?
Han pasado más de 200.
Wow.
Y terminamos el domingo pasado.
Para que digan que es una moda, ¿eh? La novela negra.
Sí, sí. No sé qué, se queda.
Yo empecé a ser persona antes de ayer, porque es una cosa extenuante. Pero bueno, salió muy bien. El público siempre responde, porque la verdad es que la semana siempre tiene un seguimiento muy importante. Los autores quedaron muy satisfechos, y bueno, el festival cumplirá 40 años dentro de dos ediciones y se mantiene tan bien de salud como primer día. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see.
Jordi Costa, no te la has jugado en el estreno, ¿eh? Vas a por un tema muy clásico para tu debut.
Un tema muy clásico como el Star System, aunque la idea es abordarlo desde sus lados menos clásicos. Estamos escuchando precisamente un tema de La La Land, que era esa película de Damien Chazelle que contaba esta historia tantas veces contada, de la gente que llega a Hollywood en busca de su sueño. Luego, en la posterior, Babylon contó un poco el lado oscuro de todo eso. Y
a mí
nadie
me gustó
se lo
más
perdonó.
Babylon que La La Land.
A mí también.
Me cabreó más. La La Land me cabreó un montón.
Yo sí, disfruté muchísimo con Babylon. Y bueno, Hollywood se ha dedicado a fabricar y vender estrellas, que no es tan fácil. O sea, no es simplemente buscar físicos atractivos y alimentar la mitomanía del público, sino que es asociar justamente rostros fotogénicos a una constelación de significados siempre, ¿no? O sea, no significan lo mismo Marilyn Monroe, ¿no? Que era la carnalidad y la ingenuidad también, que Greta Garbo, que es un poco el misterio, la ambigüedad, la sofisticación, la distancia. Del mismo modo que Gregory Peck, que es como el gran padre íntegro y humanista, sí, no es lo mismo que Rolf Flynn, que es el hombre de acción y el simpático sinvergüenza, ¿no? Pero no quería hablar de este Star System tan universal, sino de otros Star Systems más particulares.
Y es que hay otros Star System, hay otras constelaciones en la galaxia del cine.
Muchísimas, ¿no? Hay Star Systems disfuncionales, ¿no? Que fabrican estrellas alternativas y casi underground. Y quizá el gran ejemplo fue la factoría de Andy Warhol, ¿no? Andy Warhol tenía mucho la mirada puesta en Hollywood a la hora de inmortalizar y llevar a una especie de fama alternativa y excéntrica a todo físico más o menos atractivo, toda belleza que pasara por su estudio, ¿no? Eso se convirtió en una especie de gran punto de encuentro, ¿no? Y fábrica de ideas. De ahí salieron cineastas tan indomables y tan curiosos como Paul Morrissey, o bandas pues tan fundamentales como la Velvet Underground. Porque bueno, Warhol, además de artista plástico, fue cineasta, ¿no? Y o sea, no solo se dedicaba a inmortalizar las sopas Campbell, las estrellas y los grandes iconos de la sociedad de consumo, sino que tiene clásicos del cine experimental como Sleep, en la que rodó al poeta John Giorno en primer plano durmiendo durante 5 horas y 21 minutos, o Empire, que consistía en un plano fijo de más de 8 horas del Empire State.
Bueno, está claro que lo suyo no era vender la típica película made in Hollywood del blockbuster, ¿no? De turno.
No, o sea, no eran películas tampoco para ser vistas de principio a fin, no, de una sentada.
Un tío durmiendo 5 horas.
Bueno, es para crear una especie, es como un cuadro en movimiento, ¿no? Es para tener algo ahí en el ambiente.
No hay gente que se pone una pecera en la tele, pone un canal exactamente, que es una pecera, o unos troncos ardiendo, yo qué sé.
Exacto, el canal de troncos ardiendo es uno de mis favoritos.
Pero bueno, el más interesante,
de hecho. Sí, de hecho, pero sí que tenían que ver un poco con la esencia del cine como un arte del tiempo, ¿no? Pero bueno, entre el 64 y el 66, Warhol también hizo lo que se llamaban los screen test, que eran como pruebas de cámara para estrellas de Hollywood, lo que pasa es que no eran para Hollywood. Sobreviven más de 400 de esas películas en las que rodaba durante 3 minutos el rostro de eso, de todas las personas que le llamaban la atención y que pasaban por la factory, ¿no? Bueno, fue un poco, todos recordáis esta frase famosa de Warhol de que todos seremos famosos durante 15 minutos.
Nuestros 15 minutos de fama.
Exactamente.
Sí,
sí, sí. Y él fue un profeta de esta democratización de la fama. Tuvieron screen test gente notable, ¿eh? Hay screen test de Yoko Ono, de Marcel Duchamp, de Bob Dylan, de Susan Sontag, de Dalí, pero también mucha gente anónima que pasaron a convertirse en estrellas de ese ambiente tan arty, a veces con nombres muy pintorescos, ¿no? Como Ultraviolet, International Velvet, Ingrid Superstar o Viva.
Pero no todas fueron estrellas tan efímeras, porque, por ejemplo, el nombre de Viva trascendió más allá de la Factory. Ella sí que fue más allá.
Sí, ella fue la gran superstar. De hecho, el primer libro autobiográfico que publicó Viva lo tituló así, Superstar, ¿no? Fue también la protagonista de una película extraordinaria de Agnès Varda que se llama Lions, Love and Lies, una película del año 69 que recoge la eclosión de la contracultura en Los Ángeles. También tuvo un pequeño papel en Sueños de un seductor junto a Woody Allen, una aparición, eso sí, casi minúscula en Cowboy de Medianoche. Y bueno, o sea, Viva probablemente es la más famosa y perdurable de esas estrellas, aunque la que dio más guerra fue no exactamente una estrella, no un artista, sino Valerie Solanas, la guerrilla feminista que firmó el manifiesto SCAM. Y bueno, tras aparecer en películas de Warhol como I Am Man y Bike Boy, acabó disparando contra Warhol colocándole al borde de la muerte.
No le gustó cómo lo dirigía. Claro. No estaban de acuerdo en el personaje o algo.
No, creo que no fue una cuestión cuestión de dirección de actores, sino directamente pues eso, un cruce de cables y de repente ver al pobre Warhol como una encarnación del patriarcado feroz, ¿no?
Vale, vale. El Star System alternativo, que también tiene una crónica negra y su riesgo y peligro.
Exactamente, su peligro, pero también su función política, ¿no? Porque las estrellas warholianas visibilizan modos de vida alternativos, identidades queer al margen del sistema, también bellezas alejadas, más o menos alejadas de todo canon, y en ese sentido también sentó las bases de algo que haría otro cineasta mucho más adelante, ¿no? Un poco más adelante, que es John Waters.
Ah, sí.
El cineasta de Baltimore, que tuvo su gran éxito escandaloso con Pink Flamingos y que luego haría cosas más aceptables para el gran público, como Hairspray, Cry Baby o Los asesinatos de mamá. A los repartos de sus primeras películas era un buen muestrario de lo que se podría considerar lo peor de cada casa de Baltimore, ¿no? Se iba recogiendo a toda la gente que por ahí tenía un físico pintoresco. El escritor Gary Indiana dijo que, bueno, Andy Warhol creaba superestrellas a partir de personas hermosas con imperfecciones, pero que John Waters prefería que nos centráramos en las imperfecciones hasta que las viéramos hermosas, ¿no? Y Divine fue así su gran musa y la superestrella de esos Dreamland Studios para los que Waters reclutaba pues a todo chico malo del suburbio o a todo físico pintoresco. Edith Massey, que era la mujer que interpretaba a la madre de Divine en Pink Flamingos, esa mujer que vive infantilizada en una cuna y que solo quiere comer huevos, era una camarera de hotel. Luego actores como David Zachary, Ming Stoll o Mary Vivian Pierce fueron también reclutados en Kilómetro Cero. Y luego la verdad es que Waters fue siempre muy fiel a esos actores. Trabajaba como si fuera una compañía estable de teatro, hasta que de repente Hollywood le abrió las puertas y se abrió todo un nuevo campo de posibilidades, ¿no?
¿Y qué pasó entonces? ¿Abandonó al anterior equipo de estrellas o qué?
No, pero de repente empezó a jugar, ¿no? Empezó a jugar con la gran liga, ¿no? Con grandes nombres, viejas glorias y con figuras que tenían gran notoriedad, pero no a veces como estrellas cinematográficas, ¿no? Es el caso de Patty Hearst, la famosa nieta del magnate de la prensa William Randolph Hearst,
sí,
quien en el 74 fue secuestrada por el Ejército Simbiótico de Liberación.
Ojo con el nombre, ¿eh? Ejército Simbiótico de Liberación.
De Liberación. Acabó, bueno, no sé si por síndrome de Estocolmo o por aburrimiento, acabó uniéndose a la causa terrorista, participó en un atraco a un banco y llegó a la excelencia en la elaboración de explosivos.
Talento oculto que tenía rica heredera.
Exactamente. Fue detenida, cumplió condena y luego Waters no desaprovechó la oportunidad de que esta mujer estuviera en libertad y la contrató como actriz en Cry Baby.
Hacía mejores bombas que actuaciones, no me temo.
Bueno, pero es interesante ver a una exterrorista en la... Sí. En una película,
siempre es interesante,
en una película frívola. Y bueno, Cry Baby es un perfecto ejemplo de este juego de contrastes, ¿no? Porque es una película en la que conviven exactrices porno como Tracy Lords, estrellas del rock como Iggy Pop, tronados galanes como Troy Donahue, viejas estrellas televisivas de los 50 como David Nelson y también supervivientes de la Factory Warholiana como Joe D'Alessandro y Susan Tyrell, ¿no?
Y Johnny Depp sale también, ¿no?
Claro,
muy,
Johnny Depp
es de pequeño casi.
Muy jovencito, sí. Y muy guapetón en esa época. Pero bueno, la idea era juntar a gente que no se iba a volver a reunir en ningún otro contexto ni en ningún otro reparto, ¿no?
Oye, ¿y hay algún precedente de estas técnicas tan poco ortodoxas?
Pues yo creo que el que viene a la cabeza de todo el mundo es Ed Wood Jr., ¿no?
El peor director de la historia del cine, dicen.
Bueno, peor. Si tan malo fuera, no lo habríamos, o sea, lo habríamos olvidado a estas alturas.
Pero es por la peli de Tim Burton, yo por lo menos, que sí, no soy experta en el tema, ¿no? Yo no soy...
Es por la peli de Tim Burton, que realmente es una película extraordinaria, pero es también porque Ed Wood, si era mal cineasta, lo era de una manera especial, única y fascinante, ¿no? O sea, un poco, parafraseando mal a Tolstoy, podríamos decir que todas las personas normales se parecen, pero que las raras lo son todas, cada una a su manera. Y eso se puede aplicar muy bien a Ed Wood y a toda la gente que lo rodeaba, ¿no? O sea, Ed Wood era fetichista de los suéteres de Angora, era travesti ocasional y se hizo muy amigo de un hombre que en ese momento estaba en horas muy, muy bajas, Bela Lugosi, el Drácula de los años 50, en ese momento con una adicción muy grave a la morfina, ¿no? Alrededor de ellos dos se reunió pues una panda increíble, futurólogos como Criswell, profesionales de la lucha libre como Thor Johnson, presentadoras de programas de terror en televisión como Vampira, quiromasajistas como Tom Mason, locutores publicitarios como Darley Manlove, e incluso delincuentes sexuales como John K. Breckenridge. O sea que realmente no es estrictamente necesario quererlos a todos, pero sí que es cierto que la troupe de Boot es el gran ejemplo del Boulevard de los Sueños Rotos de Hollywood, ¿no? O sea, un grupo de desheredados que encarna muy bien todas las zonas de máxima precariedad de esa tierra de la gran promesa, ¿no?
Todo esto que estás enumerando, que me estás contando, me recuerda bastante a lo que nuestro invitado de hoy se trae entre manos y que está deseando, yo creo, que intervenir en alguna de las cosas que has dicho.
Te equivocas al pensar que ha cambiado.
Sigo siendo la misma de ayer.
Distinta a la vez, consiguió borrarte de su mente y su llanto hoy alegría es. No cambié, no cambié, no cambié.
No cambié el inesperado hit, que lo estáis bailando.
Es un de clásico, es un clásico.
Totalmente, a mí me marcó totalmente.
Sí, sí. El inesperado hit de una estrella anómala. Que quizá no cambió en su esencia, pero sí lo hizo de nombre varias veces, María del Mar, Cuena, Seis Dedos, fue sucesivamente Tamara, Ámbar, Llurena. Inspiró un fenómeno cultural, el tamarismo, y ahora es el centro de Superstar, la serie de Netflix creada por Nacho Vigalondo que se estrenó ayer mismo.
¿Quién triunfa? ¿Gente muy guapa? ¿O gente muy rica? ¿O gente muy normal? Ya está. Siempre es así. Bueno, no siempre. Yo tuve la suerte de vivir en primera línea un fenómeno asombroso. Fue en el año 2000, duró un par de años. Nunca antes había pasado algo así y no volvería a pasar. De repente, el centro de la pista estaba tomado por criaturas que no parecían seguir ninguna regla. Famosos que ni eran guapos, ni eran ricos, ni mucho menos normales. Al fenómeno se le llamó tamarismo. Tamarismo por Tamara, la mujer en el centro del asunto.
Nacho Vigalondo, buenos días.
Buenos días.
Antes estaba hablando de Ed Wood, Jordi Costa, y estabas haciendo gestos.
Pues porque al lado de Tim Burton, Ed Wood no puede ser el peor director de la historia. Vamos, a día de hoy, ni mucho menos. Sí. Ahora mismo, claro, la carrera de Tim Burton ahora mismo es un descenso a los infiernos.
Sí, un poco. Totalmente. Bueno, ha remontado un poquito con Beetlejuice.
Bueno, pues fíjate cómo sí. Qué ha tenido que hacer para remontar un poquito.
Sí, sí.
El personaje que estábamos escuchando se llama en la serie Joaquín Sardana, y había sido presentador del programa Tiempo de Marte, pero su voz no es familiar, esa voz. Eres tú.
Sí, es yo haciendo una imitación secreta de Criswell, en realidad, al que mencionaba Jordi Costa. O sea, no imito a Javier Sardá porque es imposible. En realidad es hacer de maestro de ceremonias clásico de una antología de relatos de ciencia ficción. O sea, esa es la auténtica voluntad de esas intros.
¿Cuáles fueron las condiciones para que se diera algo tan improbable en el contexto del paisaje mediático español del año 2000?
Pues básicamente, la serie es la reconstrucción del guión, y el guión es el desarrollo de la sinopsis, que es el primer documento que te piden enseñar. O sea, no, en un momento dado, cuando los Javis me piden hacer una propuesta que encaje con la idea de una miniserie en torno a Tamara, hago el ejercicio más sencillo posible, o sea, más sincero posible, o el que me sale del alma. O sea, un 10 para mí y un 10 para los Javis, que son los que me hicieron la propuesta, aun a riesgo de que no fuera un 10 para la plataforma a la que iba, y la plataforma me sorprendió siendo muy cómplice con la propuesta. O sea que miel sobre hojuelas.
Y antes hablábamos de esta troupe de Boot, pero la que rodeó a Tamara no se quedaba corta, ¿no? O sea, había un futurólogo también, en este caso Hortícola, como Paco Porras.
Sí. Que leía el futuro en las hortalizas.
Exacto. Sí, o sea, qué tormento. Luego figuras del lumpen proletariado de la canción, vía cassette de gasolinera, como Leonardo Dantes, Tony Geniero, Loli Álvarez. Casi un villano de Batman, ¿no? Como Arlequín, y sobre todo una madre con un bolso armada como Margarita Seis Dedos, ¿no? En la serie todos los personajes tienen su voz y esto es maravilloso. ¿Por qué decidisteis, Claudia Costa Freda y tú, que cada capítulo se ajustara a la personalidad de cada uno, abordando incluso varios diversos géneros, ¿no?
Porque una vez que ya tienes ya el campo diseñado, una vez que ya te piden que te focalices en torno a este grupo de personas, evidentemente la propuesta inicial sí que se sugería que fuera un recorrido por la vida de Tamara, en primer término. Pero me resultaba muy complicado, a mí personalmente. Yo recuerdo que sí, ya cuando ya se integra Claudia Costa Freda, por ejemplo, en el guión trabajé más con María Bastaros y con Paco Becerra antes de que llegara Claudia. Pero Claudia fue completamente cómplice con la decisión. En vez de mostrar la vida de Tamara troceada en siete partes, o en seis partes, mejor dicho, vamos a mostrar varias Tamaras a través de los ojos del personaje que toma el control del punto de vista de cada capítulo. Con lo cual Ingrid no tiene la presencia constante habitual de un biopic, pero sí que tiene que construir siete personajes distintos, porque cada Tamara es distinta, claro.
Ingrid García Johnson, que está fabulosa.
Es que de hecho no está prácticamente. O sea, hay gente que dice es que no llego ni a verla a ella. Y de hecho, si yo fuera más perverso de lo que soy, en un futuro le pediría a Ingrid un papel que requiriera una nariz parecida a la que se pone en esta serie, porque hay una actriz a la que echo de menos, que es aquella que se metía en papel las 24 horas y que interpretaba a Tamara.
Fíjate.
Con una cara distinta.
Antes has dicho que agradeces muchísimo la libertad creativa que te dieron tanto a los Javis como la plataforma en la que se exhibe. Y eso está muy bien, ¿no? Pero en las introducciones de cada capítulo de la serie dejas muy claro que no es un biopic convencional, como ahora nos estabas diciendo. Y hay además un vaivén muy explícito entre verdad y ficción. ¿Qué equilibrios habéis tenido que hacer cuando el punto de partida ya era delirante? Porque claro, libertad creativa, realidad, ficción, pero si ya lo que había, la materia prima, ya era más allá de la ficción, parecía ficción ya.
No, yo no quiero quitarles el derecho a esta gente, a estos seres, a estos protagonistas de sus vidas, de formar parte de una fantasía, como si eso fuera una cosa que solamente pudiésemos aplicar a lo que consideramos convencional o común, ¿no? Como que la distorsión, que ya de entrada no se da mucho, que la distorsión o la subversión solamente la podamos protagonizar nosotros. Y yo he exigido el derecho de Arlequín, de Paco Porras, de Loli Álvarez, de Leonardo Dantes y de Tamara, de poder protagonizar una fantasía como todos la merecemos, así de claro. De todas maneras, cuando para mí hay un adjetivo que nos gusta mucho, pero que es casi inalcanzable, que es el de subversivo. Nos encanta hacer algo subversivo, sin embargo, tal y como hacemos las películas o tal y como escribimos, En el mundo del audiovisual estamos condenados a luego pertenecer a circuitos donde esa subversión es prácticamente imposible, porque se tiene que limar en espacios donde el público ya es proclive, con lo cual ya no es subversión, sino que hay una complicidad previa. Y esta oportunidad de tener como una complicidad previa con un público me parece un lujo desorbitado, me parece un lujo que consideraré inalcanzable el resto de mi vida. Y en ese sentido estoy disfrutando mucho de los cortocircuitos que se están dando, ¿no? con el lenguaje con el que se están dando.
Y a mí me ha gustado mucho el gran respeto que hay por todos los personajes, ¿no? O sea, que no se trata de burlarse de ellos. No.
Como se hacía en la época en la tele.
Como se hacía en la época. Da la impresión de que el gran villano de la historia es ese medio televisivo que prefería azuzar conflictos y peleas sin preocuparse por los juguetes rotos que dejaba por el camino, ¿no?
Sí, no, completamente. En el fondo, el proceso que hemos hecho Claudio y yo dirigiendo es el mismo que haríamos con cualquier película, que es no mirar desde una perspectiva cenital al protagonista, sino desde dentro. Con lo cual hemos hecho lo mismo que se hace siempre con una película, que es como ser el Koji Kabuto, meterse dentro de Mazinger Z y manejar a Mazinger Z. Sí, estás dentro de cada personaje. Con lo cual la condescendencia pues ya no es que la estemos evitando, es que no se daría en un principio. Uh-huh. Habría que caer en discursos un poco desagradables para plantearse esa posibilidad. Y, o sea, que no fue una tentación siquiera.
Oye, detrás del proyecto están los Javis, que parece que están como todo lo que tocan lo convierten en oro, están en estado de gracia. Y después de haber dedicado una serie a La Veneno, otra inspirada en las Flores Mariae, ahora haces esta serie, parece que están como haciendo una especie gran crónica alternativa de la cultura española, ¿no? Esa cultura popular.
Desde luego el mérito no se lo podemos quitar, vamos, es algo
es que, sí. Y además sí. Lo están haciendo con una calidad y con un atrevimiento pues que es loable.
Sí, pero tengo que decir una cosa clara, porque hay gente que ha escrito por ahí como que se la ha metido doblada o que les he troleado tal. Tengo que decir, claro, estoy contestando las cosas que llevo 24 horas leyendo y queriendo refutar cuanto antes delante de un micro, ¿no?
Ah, vale.
Yo no. Los Javis son muy perfeccionistas, los Javis son, ¿sí? son muy tiquismiquis, en el mejor de los casos. Uh-huh. Porque yo creo que todo director necesita cómplices que sean capaces de darte notas, ¿no? Que sean capaces de ajustarte las tuercas. Yo me encantaría hacer ese papel para otros compañeros, pero yo nunca dejar de tener gente de mi esfera que me vigilen, que creo que es una cosa inevitable, porque en un rodaje lo primero que pierdes es la perspectiva, no la tienes. Tienes que contar con la intuición. Tengo que decir que siendo muy tiquismiquis y habiendo tenido una relación muy activa con ellos, de notas, de versiones de guión, de retoques, los aspectos que la gente considera más locos o más delirantes, esos, tengo que decir públicamente ahora aquí para todos los oyentes, para toda España, que los aspectos más locos de la serie no solamente los he podido hacer, sino es que no ha habido resistencia.
Ahí no ha habido ningún tipo de cuestionamiento.
La única vez en toda la serie que me hicieron una pregunta inquisitiva y que podía plantear un recorte de alas fue: Nacho, ¿hay alguna versión de esta serie en la que, por alguna razón inexplicable, Gurruchaga no aparece en todos los capítulos? Los personajes distintos.
Eso te queríamos preguntar, ¿eh? Claro. Que además en los créditos sorprende mucho ver que Gurruchaga aparece como capricho del director.
Exactamente, sí. ¿No? ¿Por qué no encontró otra forma de explicarlo? Porque sí que hay un capítulo, el de Paco Porras, la gente que lo haya visto lo sabrá, donde no cabe duda de que esa silla que ocupa Gurruchaga no la podía ocupar nadie más. Pero claro, aparece en todos los capítulos. Y es una persona que es casi el reverso negativo del tamarismo.
¿Por qué es el reverso negativo de él?
Gurruchaga es como la cara que representa la versión intelectual, la versión autoconsciente, la versión culta ocultista de lo que fueron ellos. Y curiosamente, al ser la cara que, no por ello no he dejado de ser una figura también creo que igualmente maltratada por algunos estados de algunos estamentos de la sociedad.
Sí, y la aparición de Tamara fue algo así como un revulsivo también, ¿no? Yo recuerdo cuando salió el disco Tamara Superstar, en el que participaban la florinata del indie, ¿no? Carlos Berlanga, Nacho Canut incluidos. Había grandes almacenes que se negaron a colocar el CD en las estanterías, radios que evitaban emitir la canción. ¿Era Tamara alguien a quien odiar? ¿Y a qué crees que se debió esa reacción, ¿no?
Ahora me estoy acordando de un libro que escribió Raúl Michinela sobre los héroes del silencio, de cómo hay fenómenos que sencillamente por generar fuera de los circuitos habituales generan como una cierta hostilidad. Héroes del silencio tiraron de ciertos virtuosismos para superar muchas barreras y acabar alcanzando el mercado, mientras que, claro, la forma en la que uno puede apreciar lo que hace Tamara es mucho más esquiva, mucho más complicada, porque no hay virtuosismo de por medio, sino que hay una forma de expresión. Una forma de expresión que en un momento dado, pues, escuchándote a Jordi, pues creo que todos podemos pensar que Andy Warhol hubiera flipado haberla tenido entre sus huestes, ¿no?
Claro.
Pero claro, creo que valorar lo que hace Tamara en un escenario requiere un pensamiento más exquisito o más delicado que la mera apreciación del virtuosismo.
Y antes hablábamos de los repartos de John Waters y realmente el tuyo no se queda corto, ¿eh? O sea, que Natalia de Molina, Pepón Nieto, Julián Villagrán, Carlos Areces, Secun de la Rosa, Ingrid García Johnson están grandiosos. Pero a mí me ha llamado mucho la atención dos descubrimientos, ¿no? Que son Rocío Ibáñez como Margarita Seisdedos y la niña Sofía González como la Tamara niña, ¿no?
Mira, mami, mira que por aquí. Anunciado en televisión. Flipas, ¿eh? Eso no es muy fácil, ¿eh?
Tú estarás contenta, ya eres famosa, ¿no?
Claro que no, los músicos me han dicho que tenemos que ir a Madrid.
¿A Madrid para qué?
Pues para que escuchen nuestros CDs.
¿Y no lo pueden mandar por correo?
Claro que no.
¿En serio a Madrid?
En serio a Madrid.
Bueno, qué buenísimo, por favor.
Que se va de madre con una bolsa de supermercado con 150 CDs, todos con su portada.
Ese primer capítulo es maravilloso, ¿no? ¿Y que, cómo las localizasteis a esas actrices?
Bueno, pues en las dos actrices fueron en el caso de Rocío lo más fácil porque ella tiene una presencia muy breve pero inolvidable en la película Espíritu Sagrado, una de las mejores películas españolas de todos los tiempos.
En efecto.
Y sí, Rocío sí. Tiene
Miguel
una...
Miguel te da la razón, que
sí,
se ha quedado.
Y entonces, es brutal. Sí. Claro, uh-huh. La presencia de Rocío es inolvidable, es hipnótica. Y reconozco que quedé una tarde con ella después de que hicieran una breve prueba en la que ya entendí que Rocío podía dar muchísimo de sí, pero habría que jugar con ella un juego que no pasara por el hábito el habitual de mandar un guión y hablar del personaje, sino que lo que tenemos que hacer con Rocío es extraer de ella toda la vida que tiene, que es incontable. Y Sofía también apareció, no tanto como parte de un casting, sino una recomendación de una chica de producción, Carla. No me acuerdo el apellido, lamentablemente, pero es una de las chicas que estaban ayudándonos a gestionar las localizaciones y a preparar el rodaje. Y ella se había enamorado de Sofía en el rodaje de un spot. O sea, que no venía tampoco de una
agencia de casting. Que, sí.
Y recuerdo, sí, vi la foto sin saber que Tamara de niña se parecía mucho a Rocío, que eso fue una
Qué
cosa
fuerte.
También, una casualidad cósmica. Quedé con Sofía y reconozco que antes de rodar la serie, lo que más me excitaba, barra miedo me daba, es un sentimiento parecido al del Puenting, me imagino, era que el primer capítulo, en vez de ser un catálogo de las estrellas que aparecerían luego en la serie, que es lo habitual, ¿no?, que el primer capítulo sea como un expositor, como una oferta de lanzamiento, que el capítulo fuera estos dos seres vivos juntos, que no son dos actrices con una formación tradicional de actriz, una niña de 8 años, una mujer de 8 años y una niña de 62, creo.
Sí, que es que fíjate que te la juegas muchísimo porque ahora que decías esto con las plataformas, os la tenéis que jugar en los primeros minutos, en el primer capítulo, como para atrapar la atención. Ha cambiado la forma de plantear las historias porque se requiere eso. Y este proyecto, por ejemplo, también desafía al algoritmo, ¿no? Porque
sí, no, bueno, la primera escena de la serie es Margarita perdida por un túnel. buscando a Oscar Ladoire, que no lo encuentra. O sea, que la primera escena puede ser mi favorita, claro, pero celebro que las personas por encima de mí, empezando por los Javis, también entendieran que era una escena bonita para empezar.
Pero parece que es cada vez más difícil desarrollar estos proyectos más personales, por esto,
claro,
¿no? Porque estamos todo el mundo como sí amo.
Porque, por ejemplo, lo que decías antes de por qué retorcer el relato de unos personajes ya de por sí delirantes, en realidad el retrato no se retuerce para nadie, en ningún caso. Tampoco hemos visto, tampoco hay un precedente de una propuesta inusual con personajes comunes. Tampoco se ha dado y no sé si se va a dar. Si puedo concretar mi sentimiento activista, quizá tenga que ver más que con la historia, con los personajes, quizá tenga que ver con la forma de la serie. Porque yo creo que ahora mismo se está celebrando, se está dando por sentado el que tanto los productos de consumo como los productos destinados al prestigio tengan un lenguaje un poco parecido. Había un adjetivo que antes se utilizaba mucho que era televisivo, esto es televisivo. Ahora ya no se dice porque claro, ¿qué sentido tiene ahora? Ya. Pero yo creo que el estilo televisivo se ha metabolizado en los festivales de relumbrón y en las parrillas de prime time.
Y a mí una de las definiciones que más me han gustado de la serie la dio uno de los actores, Secund de la Rosa, en redes, que afirmaba que la serie era una especie de mezcla de La Cubana y David Lynch.
Bueno, perfecto, ¿eh? Perfecto. Lo robaré.
Lo ha clavado.
Lo robaré.
Y bueno, no hagamos spoilers, pero también el concepto del esperpento es muy importante. Y luego también me gustaría preguntarte si crees que el público está preparado para capítulos tan extremos y tan kamikazes como el protagonizado por Paco Porras, Carlos Areces.
Espero que no lo estén. Claro, si es que lo que no podemos... Yo creo que tradicionalmente yo pertenezco a una generación donde siempre hemos acariciado con cariño o con envidia la idea de poder ser subversivos. Hacia ahora mismo hablábamos de Dreamland, hablábamos de las películas de John Waters, hablábamos de Cry Baby, que es una película que, aún siendo una película de estudio, todavía conservaba la voluntad subversiva de las películas primeras de John Waters. Lo que no podemos hacer es ser fans de John Waters desde que lo echaron en Cineclub los jueves por Televisión Española, que nos quedamos muchos ya atrapados para siempre, pero luego desear con nuestras películas y nuestras series que el público esté preparado. No, yo deseo que no lo esté. Yo quiero violentar al público porque no va a ser tan fácil hacerlo en lo que me quede de vida.
También hay, tienes, podríamos mencionar tu última película, ¿no, Jordi? La última película de Nacho.
Sí, sí, que nos podríamos pasar la vida hablando de Superstar, pero no hay que dejar de mencionar que Daniela Forever, tu última película, también está ahora mismo accesible en plataformas. Y ahí vemos quizá otra cara de Vigalondo, un Vigalondo más poético, que entronca igual con fantasías románticas como Olvídate de mí o La ciencia del sueño, ¿no? Ambas de Michel Gondry. Pero en realidad, ¿están Daniela Forever y Superstar más cerca de lo que podría aparentar?
Yo creo que no hubiera podido hacer Superstar de no haber hecho Daniela Forever antes, y yo creo que las dos muestran la voluntad paulatina de envejecer, de querer envejecer bien, porque si algo me asusta de envejecer es que se da por hecho, como cineasta, si es que soy cineasta, que a veces no lo sé, pero se da por hecho que con la edad buscamos ya formas de asentarnos, de acomodarnos, de ser más cómodos y de estar más cómodos, y me asusta mucho esa posibilidad, y en ese sentido me gustaría sobre todo a través del lenguaje ir yendo a un sitio más, cada vez más emocionante, porque tiene que servir para algo hacerse viejo. Es una cosa que pienso constantemente.
Yo creo que sí, que tenemos que empezar a pensar eso, que esto tiene que servir para algo.
Es que si no, ¿para qué hacerse viejo?
No sé si te estás poniendo nostálgico, porque en septiembre creo que estrenas un documental sobre la industria del videojuego español titulado El Tribute. No,
ah, sí, también.
Que no paras, chico.
Que parezco a Raval. O sea, me han puesto un suéter y tengo un pelo. Y con las gafas ya que tengo ahora y la barbita, parece que voy a, en cualquier momento voy a pedir que me deja hablar.
Y a saltarle de la silla.
Que voy a estar como, ya me cruzo de piernas de encima de un sofá y estoy hablando es un documental autobiográfico.
Por eso digo que estás madurando y
bueno, pero es un documental sobre videojuegos, cuidado, ¿eh?
A tu manera.
A mi manera, bueno. Sí, hombre, ya podemos saber qué se siente llegando a los 50. Me queda ya poquito llegar a los 50 sin haber soltado los videojuegos, que es una cosa que ya con el paso del tiempo, ya viendo la perspectiva que tienes, dices, ya puedo empezar a ver las cosas en conjunto, a ver qué saco de aquí. Porque claro, ahora mismo yo a mi edad me estoy topando con que ya igual dos generaciones de gente que ha hecho una carrera y una profesión de una actividad que siempre ha amenazado la mía, por mi culpa. O sea, yo cada vez que juego un videojuego le he quitado horas a mi labor.
Claro.
¿Sabes? Que entonces esa culpa, esa envidia, esa culpa se torna envidia, vamos.
Que pasa mucho eso. Álvaro, te has quedado sin podernos hablar del Star System alternativo en literatura, pero perdona, porque la presencia de Nacho Vigalondo merecía comentar todo esto, de esta subcultura que forma parte de nuestra cultura, no es sub, porque todos hemos, antes estábamos con Miguel Barrero y con Nacho Vigalondo comentando.
Hemos juntado a Tamara con Leonard Cohen.
Sí.
Eso no es fácil, ¿eh?
No es fácil. No.
Bueno, a Leonard con Leonardo también.
Sí, con Leonardo. Claro, de Leonard a Leonardo, chupa de esa. Supéralo. Supéralo.
Os estáis pasando.
Bueno, pues os agradezco mucho a Nacho Vigalondo y a Miguel Barrero. Gracias por quedarte, Miguel. Ha sido un gusto tenerte.
Gracias
aquí.
Gracias a vosotros.
Y a Nacho Vigalondo te deseo lo mejor, tío, que sigas haciendo estas cosas tan buenas y...
A lo mejor ya ha pasado.
Yo pensaba que estaba por venir. Calla, tonto.
Bueno, sí, dentro de un tiempo, pero que ahora recién estrenado Superstar.
Lo mejor está por venir.
No hay nada que pueda pasar ahora que sea tan bueno como eso.
Y lo mejor de la cultura en la semana que viene, a vivir con Jordi Costa y con Álvaro Colomer. Qué bien llevado, ¿eh?
Sí, hasta
muy
luego.
Bien. Hasta luego.
Oye, para ser el estreno, te ha chupado toda la sección, Jordi Costa.
Sí, bueno,
¿eh?
Estoy pensando, este que me habéis traído nuevo.
O sea
no me deja hablar.
Hasta la semana que viene, chao.
Venga, hasta la semana que viene. Red, gold and green.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.